Apertura Latinoamericana, el programa del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, con la conducción de Gabriel Salvia y las entrevistas a destacados analistas de la región. Apertura Latinoamericana.
Hace pocos días, Carlos Fara difundió una nueva encuesta sobre las preferencias de los argentinos sobre los líderes regionales. Y precisamente estamos en comunicación con su autor, el analista Carlos Fara. Carlos, ¿cómo estás? Gabriel Salvia te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel?
Bueno, contame un poquito de qué se trata esta encuesta y cuántos años hace que la venís realizando.
Bueno, mira, desde el año 2005 hemos decidido una vez al año hacer una consulta sobre la popularidad de distintos presidentes de América, y cuál, no solamente digamos qué imagen tenían, sino qué eventual intención de voto tendrían en la entre los argentinos, ¿no? Por supuesto, digamos que esto vale la pena aclararlo, no tiene que ver tanto con una intención de voto real, sino más que nada, digamos, con una un indicador más de una orientación simbólica e ideológica de los argentinos al identificarse más o menos con ciertos presidentes. Esta es la idea y, por lo tanto, digamos, este es el cuarto año seguido, digamos, que venimos haciendo esta medición. Y aquí lo que encontramos, digamos, es, en un primer lugar, digamos, un primer puesto de imagen positiva compartido prácticamente entre el presidente Lula de Brasil y el nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lo cual era, digamos, bastante lógico por todo lo que estaba representando el fenómeno Obama en el mundo, y además porque previamente a Obama incluíamos la imagen de George W. Bush, y la imagen de Bush, por supuesto, era muy muy negativa, igual que en el resto del mundo también. Lo que nosotros encontramos particularmente en esta situación, además de estos datos que te estoy comentando, es un descenso de tres personajes, de tres presidentes. Uno es Fidel Castro, que de eso tiene que ver un poco, digamos, con su pérdida de protagonismo regional en función del tema de su enfermedad, y también porque Cuba, digamos, al entrar en esta transición empieza, digamos, a detectarse, digamos, o a publicitarse más en los medios de comunicación las dificultades reales que tiene la vida social y económica en la isla. Hemos encontrado una pequeña baja en la imagen e intención de voto de Evo Morales, y digamos el descenso más importante que hemos detectado, no tanto en intención de voto, pero sí sobre todo en imagen, es en el caso del presidente de Venezuela, de Hugo Chávez, que sin duda, digamos, todo lo que ha sucedido, bueno, en los últimos 12 meses en Argentina, a partir del caso Antonini Wilson y la famosa valija con los $800,000, digamos, ya lo ha emparentado en la percepción popular seguramente más con una práctica, digamos, asociada o sospechada de corrupción, y eso obviamente ya la sociedad argentina no le agrada, ¿no?
Carlos, contame un poquito, así como descendieron Fidel Castro, Evo Morales y Hugo Chávez, ¿por qué motivos duplicaron, o sea, crecieron en su imagen positiva tanto Uribe como Alan García?
Bueno, mira, creo que en el caso de Alan García es un Alan García distinto, ¿no? Me parece que todo el mundo se quedó con la imagen del Perú desastroso de fines de los 90, y de alguien que en su madurez volvió a ser presidente de Perú y está, digamos, más allá de los índices de popularidad que tiene Alan García dentro de su propio país, lo está llevando, digamos, a una situación económica que se la reconoce, digamos, como financieramente bastante sana, y con un país mucho más mucho mejor calificado para recibir la inversión extranjera, ¿no? Este es una recuperación de alguien que fue un extremista, ¿no? Digamos, más sería más una suerte de chavista en la década del 80, y que ahora está en una posición, digamos, de progresismo nacional en la línea de Lula, en la línea de Tabaré Vázquez o en la línea de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Y en el caso de Uribe me parece que un personaje muy asociado políticamente, no solamente a los Estados Unidos, sino particularmente a la figura de Bush, creo que eso ha sido negativo para él en la percepción de los argentinos, pero que este último año los éxitos muy evidentes, muy claros que ha tenido en su lucha contra la guerrilla, la recuperación de Ingrid Betancourt, etcétera, me parece que es un elemento, digamos, que lo ha... el que le ha generado, digamos, un crecimiento importante, aun cuando todavía está muy lejos de una figura como la de Lula o una figura como la de Michelle Bachelet, ¿no?
Carlos, ¿por qué Lula es el presidente mejor posicionado en tu encuesta para los argentinos?
Mira, yo personalmente a la imagen que hago, la lectura que hago, tendría que ver con dos o tres aspectos. El primero es que claramente, digamos, Brasil se ha consolidado como el país líder de la región y así se lo reconoce, digamos, lo reconoce hasta el propio Estados Unidos explícitamente, y ya, digamos, en los medios de comunicación se habla de un cuarteto de países a nivel mundial que podrían estar sentados a la mesa de los 8 o 10 países más importantes en el caso de Brasil, junto con China, la India y Rusia, por un lado. Y en segundo lugar, precisamente por algo que también mencionábamos relacionado con Hernán García, es una persona que efectivamente venía de la izquierda, que tiene una preocupación social, pero que ha sido muy responsable en el manejo económico-financiero de Brasil y que se están evidenciando, digamos, mejoras en los indicadores sociales de Brasil, como hemos nos hemos enterado por los medios de comunicación en los últimos meses.
Carlos, te hago una consultita. Ustedes también le preguntan a la gente que vota por, o hay alguna forma de cruzarlo con sus preferencias locales.
Bueno, lamentablemente no tengo el dato ahora, digamos, si no, sí podría, digamos, contarlo, pero de todas maneras, digamos, está claro que entre el voto de Cristina Kirchner, el voto del año pasado, el voto de 2007, obviamente, digamos, había una preferencia en sectores populares por Chávez un poco más alta que en el resto de la sociedad, eso desde ya. Y el caso por ahí de Lula o el caso de Bachelet, digamos, con mejores posicionamiento en aquellos votantes de La Baña o de Cambio en la elección presidencial.
Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo esta comunicación. La verdad que es súper interesante la encuesta, que sirve un poco también para ver qué país y qué tipo de sistema político, económico quieren los argentinos, ¿no? Así que muy bueno. Bueno, te agradezco mucho y te envío un gran abrazo.
Igualmente para vos, mucha suerte.
Chao. Era Carlos Fara, el consultor y analista político, bueno, comentándonos su encuesta bastante interesante que ya viene haciendo desde hace 4 años.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Maten al cartero. Posdata del asedio a la prensa durante las dictaduras militares del Cono Sur. El nuevo libro del periodista Jorge Elías ya está a la venta en las principales librerías. En Apertura Latinoamericana, compartimos las alertas a la libertad de prensa por Hernán Alberro.
América Latina. Reporteros Sin Fronteras advierte que aunque las cifras de ataques a la libertad de prensa han mejorado, el clima continúa siendo malo. En su informe Libertad de Prensa el año 2008 en cifras, Reporteros Sin Fronteras sostiene que en el año 2008 se mataron o detuvieron a menos periodistas de medios de comunicación tradicionales. Pero, sin embargo, eso no significa que haya mejorado en el mundo la situación de la libertad de prensa. Ahora, a medida que se va transformando la prensa escrita y audiovisual y que la blogósfera adquiere una envergadura mundial, la predación se ejerce en Internet. Este aumento de la red presión de Internet se produce en un contexto en que los medios de comunicación tradicionales, incluidos los de las grandes democracias occidentales, se ven sometidos a nuevas presiones. La vocal de España de la organización francesa Reporteros Sin Fronteras y encargada de la región de América Latina, Mercedes Arancibia, explicó:
nosotros hemos dado la cifra de 60 periodistas asesinados a lo largo de 2008 en todo el mundo, 673 arrestados o detenidos, casi 1.929 agredidos o amenazados, 29 secuestrados y luego 353 medios de comunicación censurados.
Al referirse específicamente a la situación de Latinoamérica, Arancibia sostuvo:
desgraciadamente se suelen repetir en los últimos años las cifras pesimistas, digamos, en los países de Latinoamérica. Este año, de todas maneras, ha habido menos periodistas asesinados que nosotros hayamos contabilizado que el año 2007, porque el año 2007 solo en México hubo 7 periodistas asesinados y este año tenemos en toda América 7 periodistas asesinados. Es decir que en líneas generales las cifras son más optimistas que las de años anteriores. Lo que pasa es que la situación en general no invita para nada al optimismo, porque mientras en algunos países las cosas han mejorado, hablando de cifras, en algunos países la situación ha mejorado, pero sin embargo, y sigo hablando de Latinoamérica, hay países que se han incorporado a estas cifras y que antes no figuraban. Por ejemplo, durante este año pues ha habido muchos casos de agresiones, atentados, etcétera, en Ecuador, donde anteriormente no se solían producir. Ha habido situaciones y se mantiene en este momento una situación muy tensa, con muchas agresiones y amenazas en Bolivia, que tampoco pasaba en años anteriores. Ha habido algunos casos en Argentina de agresiones a periodistas y a medios de comunicación y otros tipos de atentados a la libertad de prensa, como el reparto de la publicidad oficial, etcétera, que tampoco ocurrían en años anteriores. Es decir, que aunque las cifras en los números fríos son un poco mejores, la situación en general sigue siendo muy preocupante.
Con 7 periodistas asesinados, 127 arrestados o detenidos, 414 agredidos o amenazados, 72 medios censurados y 16 periodistas secuestrados, las Américas es una de las regiones que más preocupa a Reporteros Sin Fronteras. En este sentido, Arancibia sostuvo:
bueno, en América Latina, claro, es muy variado, ¿no? Porque no es lo mismo Colombia que Argentina o que Bolivia. Ni México es lo mismo que Chile o que Uruguay. En general, en América Latina se dan todo tipo de amenazas. Es decir, mientras que en otras zonas del mundo las amenazas están más focalizadas, es decir, en los países más represivos de Asia, pues son los gobiernos los que reprimen, como ocurre en China, en Vietnam o en Birmania, pues en los países de América Latina hay muchas amenazas para los periodistas. Depende del país, depende de la zona, a veces incluso depende de la región o del pueblo.
El informe de Reporteros Sin Fronteras destaca además que la represión se ha desplazado a Internet. En este sentido, en la región de América Latina, la situación parece concentrarse fundamentalmente en Cuba.
Por ejemplo, esta chica que es muy conocida, Joanny Sánchez, que tiene el blogger Generación Y, que es uno de los más leídos en Cuba y fuera de Cuba, y que por lo que sea está tolerada por el régimen cubano, pero sin embargo, pues por ejemplo no la dejaron salir hace unos meses para venir a España a recoger un premio que le había dado el periódico El País por su blog. y no le dieron el visado para salir de Cuba. Es decir, que también están controlados. Internet está muy controlado en Cuba, porque además, como usted sabrá seguramente, hay dos tipos de Internet. Es decir, hay un Internet más o menos abierto, con limitaciones, pero en este caso técnicas, para que lo usen los oficiales del régimen y también los turistas, al que se puede acceder en los hoteles. Y luego está el Internet que puede usar el cubano que vive en la isla y que es una especie de intranet, es decir, es una red interna, y de ahí sale lo que quiere la censura cubana, nada más.
Otro caso alarmante en materia de libertad de prensa, además de los mencionados en América Latina, es el de Venezuela, al cual también se refirió para Apertura Latinoamericana Mercedes Arancibia.
Creo que la situación de Venezuela como que toca techo de vez en cuando, ¿no? Periódicamente, gente pro-chavista considera que tiene la obligación de hacer méritos. Y entonces una de las formas de hacer méritos es atacando medios de comunicación.
Si la libertad significa algo, será sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír. George Orwell. Ahora en Apertura Latinoamericana, el análisis de la economía y los negocios en la región por Raúl Ferro.
Raúl, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo anda todo por allá?
Muy bien, la verdad que bien. Contaros qué tenemos para hoy.
Bueno, mira, quería hacer algunas, me han comenzado a llamar atención algunos resultados y proyecciones de empresas energéticas y especialmente petroleras en América Latina, que nos están comenzando a dar señales muy, muy claras de la efectividad de algunas políticas y de la inefectividad de otras políticas, ¿no? Un poco lo que voy, como hemos hecho en algunas otras columnas en el pasado, es analizar los resultados de determinadas políticas para comprobar o tratar de demostrar empíricamente las bondades de algunas de ellas y los problemas y riesgos que traen otras. Yo creo que aquí podemos centrarnos en tres casos que son emblemáticos, dos de ellos muy parecidos en términos de empresas por tamaño, un tercero que es un poco menor, pero que también es muy muy decidor de lo que pueden traer procesos de cambio. Aquí estamos hablando fundamentalmente de Petrobras en Brasil, de Pemex en México y de Ecopetrol en Colombia, ¿no? Es interesante además porque en el caso de las tres petroleras, y esto es interesante para compararlas, de Pemex y Petrobras, pertenecen a países que mantienen economías de mercado, que no están haciendo experimentos raros desde el punto de vista político y económico ni social, sino que están gobernados por líneas de sentido común en general, ¿no? Entonces es interesante hacer las comparaciones porque unos están pagando platos rotos y otros más o menos están encontrando lo que estaba buscando, ¿no? Bueno, comencemos por el ejemplo más negativo, que es el de Pemex. Por alguna razón no extraña, porque son bastante conocidas, hay razones históricas, hay razones de que están muy 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 metidas en la psiquis mexicana. El tema petrolero en México es sacrosanto, y aunque el gobierno del presidente Zedillo a fines de los 90, después del presidente Fox a principios de esta década y ahora el del presidente Calderón han intentado realizar reformas para abrir el sector energético en general y el petrolero en particular a una inversión privada que es cada vez más necesaria, estos intentos han quedado casi siempre frustrados en los congresos, en las sesiones del congreso donde se han discutido, y muy contestados en la calle, ¿no? El resultado es complicado. El presidente Calderón es el que más avanzó, aprobó el año pasado una llamada reforma petrolera que quedó muy, muy diluida tras su paso por el debate legislativo, y que no viene a solucionar los problemas urgentes de México, aunque sí, según los analistas, es un pequeño paso en la dirección correcta. ¿Qué es lo que tenemos en México? México es uno de los grandes productores de petróleo del mundo, pero ha visto cómo tanto sus reservas como su producción han decaído de forma constante, ¿no? En los primeros 9 meses del 2008, a fines de septiembre, la producción de Pemex, de la petrolera estatal, anotaba una caída de casi prácticamente 10% en la producción de crudo, que viene siguiendo una caída ya del 5,5% que se registró en el 2007. Las reservas también han venido declinando de forma importante, y hoy por hoy el país tiene reservas probadas equivalentes a la producción de 9 años, lo que es ciertamente un horizonte muy, muy corto, ¿no? ¿Por qué se ha dado esto en México? Bueno, la principal razón es una legislación muy restrictiva que, por un lado, no permite la participación de capital privado en el negocio petrolero. Ahora se ha abierto un poco, se ha flexibilizado lo que va a permitirlo, pero no en las condiciones suficientemente atractivas como para decir que vamos a ver un cambio sustancial. Por otro lado, Pemex como empresa, pese a las políticas reformistas y aperturistas que ha seguido México en los últimos 20 años, en los últimos 4 gobiernos, se ha modernizado muy lentamente y sigue siendo fundamentalmente una agencia recaudadora de fondos para el productora de fondos para el fisco, ¿no? La dependencia del presupuesto fiscal mexicano respecto a las transferencias de Pemex son muy, muy grandes, y eso hace que Pemex sea una de las pocas petroleras en el mundo que cuanto más sube el precio del petróleo, más dinero pierde, ¿no? ¿Eso qué significa? Porque, bueno, en el fondo podríamos decir es solamente un tema contable. No es tan así, porque el problema es que ha significado la agonía lenta de la gallina de los huevos de oro, que es la propia Pemex. La empresa no ha tenido dinero suficiente para invertir en nueva exploración, en nuevos desarrollos. La zona donde están las mayores reservas petroleras mexicanas, que es el Golfo de México, la zona mexicana del Golfo de México, es una zona muy compleja desde el punto de vista técnico para operar. Son zonas son pozos normalmente de aguas profundas, con mucho dinero, con alto riesgo, y la empresa no ha podido invertir lo suficiente como para reponer las reservas de su famoso pozo o yacimiento Cantarell, que ya está llegando al final de su vida útil, tampoco ha podido aumentar su producción ni de petróleo ni de gas, ¿no? Lo que estamos viendo es que tras varios años de altos precios del petróleo, Pemex no ha podido reforzarse y digamos que ha perdido nuevamente una oportunidad de un periodo de altos precios para poder haber dado vuelta a la empresa. Como decía antes, México aprobó una reforma energética el año pasado, posiblemente van a aumentar las inversiones en exploración, pero no de forma suficiente y con muchas restricciones, porque los operadores privados van a trabajar simplemente bajo la figura de servicios y con las condiciones de riesgo que tiene en la zona petrolera mexicana. Esa figura no es tan atractiva, ¿no? En el fondo, México, desafortunadamente, por no haber sido capaz de tomar este toro por las astas, está viendo cómo una de sus principales fuentes de ingresos comienza a declinar en el mediano o largo plazo, lo que le va a crear un problema. De alguna forma es como que si hubieran consumido lo de hoy sin prepararse para mañana. Un caso radicalmente opuesto es el de Petrobras en Brasil. Cuando el gobierno de Fernando Henrique Cardoso inició la apertura de la economía brasileña, tuvieron el buen tino de reformar profundamente la estrategia petrolera, Petrobras pasó a ser una empresa de control estatal, pero no el propietario de los yacimientos. Se creó una agencia de hidrocarburos, que en representación del gobierno es en la que administra los derechos sobre las concesiones, y cambió el gobierno corporativo de Petrobras, lotaron participación muy significativa de la empresa en las bolsas, y hoy tenemos a Petrobras convertida en una empresa de clase mundial, con un expertise en la perforación de pozos en aguas profundas, única, solo comparable a la que tiene la Noruega Statoil, y se ha convertido en una empresa que está ayudando a Brasil a pasar de ser un importador de petróleo a ser un exportador de petróleo. La política petrolera brasileña de adjudicar campos a empresas privadas y empresas extranjeras ha dado frutos muy, muy potentes, y hoy Brasil ve un futuro energético muy, muy optimista. Y de hecho Brasil podría estar pintado como uno de los elementos que va a facilitar el abastecimiento de gas natural en América del Sur, gracias a los descubrimientos que hicieron a fines del 2007 frente a la cuenca de Santos, en el sur de Brasil. Dos yacimientos muy complejos de explotar desde el punto de vista técnico y económico, pero que tienen grandes, grandes cantidades de hidrocarburos, tanto de gas como de petróleo. Yo creo que el caso de Petrobras contratado con el de Pemex es una historia muy, muy potente de el tipo de políticas energéticas, técnicas, que dan resultado frente a políticas ideológicas, como en el caso mexicano, que no han dado resultado. Quería mencionar el caso de Ecopetrol como tercero en discordia en esto, porque Ecopetrol es una empresa mediana, de un país, una economía mediana, en un país que no tiene grandes reservas de petróleo, pero que ha trabajado fuertemente para encontrar y desarrollar las reservas o los yacimientos que puede haber en su territorio, ¿no? Colombia también siguió muy de cerca el modelo brasileño, creó una Agencia Nacional de Hidrocarburos para administrar los yacimientos, cambió el gobierno corporativo de Ecopetrol, flotó parte de la propiedad de Ecopetrol en los mercados de capitales para financiarla, y hoy tenemos una recuperación bastante importante en la actividad de exploración petrolera en Colombia, por un lado, y un gran fortalecimiento de Ecopetrol, que se ha profesionalizado y ha iniciado un franco proceso de expansión internacional, siendo una empresa pequeña, aliándose con grandes petroleras en zonas muy interesantes. Tiene alianzas con British Petroleum, tiene alianzas con varias grandes empresas para operar incluso en zonas como la parte estadounidense del Golfo de México, lo que no solamente le va a dar acceso a potenciales reservas y potencial producción, sino también a know-how que termina siendo muy valioso, ¿no? Como ves, yo creo que estos dos ejemplos son muy, muy claros respecto a qué políticas energéticas y petroleras específicamente funcionan y cuáles no. Si vamos a los otros casos, tenemos en Chile una ENAP que funciona bastante bien, pero que todavía no tiene claro su razón de ser, una empresa 100% estatal, que sobre la que muchos hoy en día preguntan de qué sentido tiene mantenerla en manos del Estado. Tienes, ni hablar de la política petrolera de Bolivia, donde las reservas de gas han disminuido rápidamente, al igual que la producción de las exportaciones, o el caso argentino, donde se crea un ENARSA sin tener una idea muy clara de para dónde ir ni para qué sirve. Perú un poco que está a la expectativa, Perú tiene una política petrolera bastante atractiva, las inversiones en exploración han aumentado mucho, pero todavía no queda claro cuál es el papel que le va a corresponder a Petroperú. Daría la impresión de que quieren seguir el modelo colombiano-brasileño, lo que sería una buena cosa, con la salvedad de que Petroperú está muy, muy disminuida frente a lo que era una empresa como Ecopetrol, por ejemplo, y ni hablar de una empresa como Petrobras, ¿no?
Raúl, bueno, me imagino que en materia de seguridad jurídica para las inversiones, bueno, uno tiene el caso que tú mencionabas de Petrobras como el que más ha evolucionado, el que vos mostrás como modelo para la región y que por los datos que ofreces lo siguen algunos países. Bueno, en México Pemex que no hace ningún cambio y frente a esto está el caso argentino con muchos vaivenes, ¿no? ¿Qué es lo peor? Es decir, mantenerse como está, generar cambios para mejor o tener políticas con estos vaivenes que te mencionaba que sucede en la Argentina?
Yo no sé, es complicado, pero las políticas de vaivenes yo creo que son tremendamente contraproducentes porque no te permiten manejarte en un marco jurídico o en un marco de negocios en general estable a mediano o largo plazo. O sea, Argentina ciertamente por un lado ha mostrado algunas decisiones de corte estatista, muy intervencionista, pero por otro lado, algunas empresas medianas se encuentran trabajando con relativo confort en Argentina, ¿no? Pero es cierto que el marco de negocios para la industria petrolera en Argentina en los últimos años, y para la industria energética en general, se ha deteriorado. Ha comenzado a haber una fuga de empresas petroleras pequeñas y medianas que estaban explorando en Argentina hacia otros países, principalmente Colombia y Perú. Y, como decía, una política de vaivén es lo que te crea esa incertidumbre y un negocio de este tipo donde ya el precio es bastante incierto, un marco de negocios incierto no te ayuda para nada y yo creo que lo estamos viendo con los resultados de la producción y de las reservas tanto de gas como de petróleo argentino.
Bueno, Raúl, te agradecemos muchísimo esta comunicación y nos volveremos a encontrar en una semana.
Perfecto, Gabriel, muchas gracias.
Chao.
Adiós.
Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores.
Estuvimos hablando en los últimos programas, bueno, de la reforma constitucional que se produjo en Bolivia, también el referéndum que va a haber en Venezuela para permitir la reelección otra vez más de Hugo Chávez. También hemos hablado anteriormente de lo que fue la reunión del Grupo Río y este reacomodamiento que se está dando en los países de América Latina y por supuesto los viajes, la peregrinación de viajes hacia Cuba. Así que por todos estos temas nos gustaría hablar con el doctor Carlos Perellana y estamos en comunicación con él. Doctor Perellana, ¿cómo le va? Gabriel Salvia lo saluda.
¿Cómo le va? ¿Qué dice, Gabriel?
Bueno, no sé por dónde podemos empezar, pero quizás primero por esta nueva constitución que tiene Bolivia, sobre lo cual habíamos hablado en su momento, y bueno, ¿qué implicancias va a tener para el país? ¿Va a ser gobernable Bolivia? ¿Va a poder tener desarrollo?
Mire, yo creo que Bolivia es una foto. Cada vez que va a una elección se repite. Indudablemente, si uno toma el dato objetivo, hay dos Bolivias. Vamos a ser generosos, la alianza que conforma o que lidera Evo Morales, que es bastante heterodoxa, que ha encontrado un liderazgo, porque uno se pregunta por qué no antes, porque la estructura demográfica y étnica no ha cambiado, calculemos que tiene entre 50 y 60%. Ellos esperaban sacar ahora más, han sacado cerca del 60%, y la otra mitad, que son también 4 o 5 departamentos sobre un total de 9, vota en contra. La lógica dice que tiene que la Constitución es un contrato entre las partes, que nadie se puede imponer uno al otro y que hay que buscar consensos. Obviamente, Evo Morales y su gente no están de acuerdo con esto, por eso que yo creo que ahora que han logrado uno de los objetivos explícitos de esta reforma, cuál es permitirle a Evo Morales una reelección, es muy probable que se produzca una renuncia, un acortamiento del mandato de Evo Morales y que vayan por la reelección. ¿Por qué? Porque ahora tienen la garantía de no tener una oposición unida, tienen la garantía que más o menos han hecho una gran encuesta y están ganando, y consecuentemente la idea de una reelección es posible. Tienen otra ventaja, todavía la caja de Bolivia tiene precios de gas y de petróleo anteriores a la caída de los precios del gas y del petróleo. Consecuentemente ellos quieren ganar tiempo. Sí, aquí es probable que ellos se lancen a una reelección rápida, que ahora la tienen habilitada por esta nueva constitución, y no es descartable que su objetivo primigenio lo mantengan, cual es buscar otra reelección, que es la característica de Chávez, de Correa en Ecuador y de Evo Morales en Bolivia. Así que me parece que la primera lectura, esta elección no cambia nada, las partes siguen enfrentadas, hay una leve mayoría en votos en favor de Evo Morales, la oposición está dividida, pero es el país, digamos, productivo y rico. Ahora, cuidado, no hay que creer que en Santa Cruz no hay pobres y consecuentemente hay blancos y todos ricos, no. Santa Cruz también tiene una composición social como la que tiene toda Bolivia, lo que pasa que allí el comportamiento electoral, el nivel cultural y la visión ideológica es distinta. De manera que lo que uno puede predecir en Bolivia es mayor ingobernabilidad e intento de los sectores de Evo Morales más duros de ir cercenando libertades. Ojalá que me equivoque, pero hay algunos grupos que están muy envalentonados y no sé si Evo Morales está dispuesto a frenarlos o a escucharlos.
Doctor, en Venezuela, el año pasado, creo que en diciembre del año anterior, Hugo Chávez había tenido un revés en un referéndum y ahora vuelve a insistir para ser reelegido. ¿Cómo ve este nuevo intento de Chávez para perpetuarse en el poder?
La pregunta que uno se hace con Venezuela es no la insistencia de Chávez, sino la duda surge acerca de si él va a impulsar un comicio limpio o no. Muchos observadores hoy se lo están preguntando porque su última derrota fue elocuente. No hay ninguna razón para pensar que hoy Chávez tiene más votos que ayer. De manera que esa es la primera reflexión. La segunda, ¿por qué el apuro? Bueno, un apuro similar al de Evo Morales. Venezuela está sufriendo, al igual que Rusia, al igual que Irán, al igual que Ecuador, la caída del precio del petróleo. De manera que la caja de Venezuela también se achica. Así que esperemos que las fuerzas democráticas logren triunfar y que esta idea de una especie de chavismo, reeleccionismo perpetuo, sea dejada de lado por los venezolanos. Pero la duda sigue existiendo. ¿Qué ha pensado Chávez que podía cambiar el mapa luego de una derrota? Y ahí se abren todo este conjunto de interrogantes. No he visto encuestas, así que habrá que esperar la gran encuesta que es la elección.
Doctor, ¿cómo ha visto la reunión del Grupo Río que se hizo en diciembre, la de la Cumbre de América Latina-Caribe, el rol que está teniendo Brasil en toda la región?
Mire, yo creo que son dos cosas. Una es este conglomerado de reuniones y otro el rol de Brasil. En este conglomerado de reuniones a mí me parece que hay un error fundamental, es apostar a una serie de organismos, instituciones y foros que en verdad no existen. O sea, ¿cuál es el rol del Grupo de Río? ¿Cuál es el rol de la Cumbre América Latina-Caribe? Me parece que son reuniones que han estado impulsadas por Brasil, aprovechando una reunión, y darle oxígeno a las reformas que supuestamente Raúl Castro dijo que estaba dispuesta a hacer, aprovechando la llegada al gobierno de Obama a los Estados Unidos. A mí me parece que no han tenido ningún sentido. Castro y su hermano no van a renovar nada porque sean bien recibidos en América Latina. No nos olvidemos que la gran chance que tuvo el castrismo de reformarse es cuando terminó la Guerra Fría y con la visita de su santidad en su momento a la isla. La isla no hizo reformas, le deja a los cubanos que puedan ir a hoteles, uno se pregunta qué cubano puede ir a un hotel que donde van los turistas, y han vendido algunas computadoras. Pero la oposición sigue perseguida, los presos están, las madres de blanco manifiestan, no hay una mayor riqueza económica, y la crisis internacional y la crisis de Chávez obviamente repercuten en la isla. Yo creo que hoy Castro, Raúl, lo que hace con estas reuniones es lograr tener un liderazgo, entre comillas, internacional que le permita facilitar su transición interna. En general, todos estos gobiernos trabajan la política exterior no en función de los intereses del país, sino en función de las alianzas y los apoyos internos. Así que creo que se le ha hecho una gran concesión a Raúl a cambio de nada, porque Raúl es el mismo, el régimen es el mismo y no ha prometido. Ahora, esto no quiere decir que yo crea que el embargo norteamericano sea correcto. Me parece que esto es funcionar al castrismo, porque lo que hace el castrismo es, con el nacionalismo, justificar sus fracasos.
Doctor, bueno, frente a la visita de Cristina Fernández de Kirchner a Cuba, por un lado se pedía gestos de solidaridad precisamente hacia los que la dictadura cubana considera que no existen, y por otra parte la declaración oficial era que había que aceptar lo que decía el protocolarmente, lo que establecía el gobierno cubano, y también siempre sale a la luz la cuestión de no entrometerse en los asuntos internos de los países. Al respecto, ¿cuál es la política exterior que se debe aplicar en países que son gobernados por dictaduras, que así lo dice en su propia legislación y las organizaciones internacionales de derechos humanos?
Mire, yo creo que la idea de que no importa la naturaleza del régimen político interno es una idea vetusta, es un realismo viejo y es un gran cinismo. Me parece que, así como en su momento, cuando acá había dictadura, la oposición y las organizaciones de derechos humanos se alegraban cuando venía alguien del exterior y los recibía y los veía y los invitaba, me parece que eso mismo hay que aplicarlo respecto a los demás. El cinismo de decirme democrático y de estar con los derechos humanos, pero no contemplar las violaciones de derechos humanos ni contemplar la necesidad de una democracia donde yo voy de visita, me parece que no tiene ningún sentido. Ahora, en el caso de la doctora Molina, ni siquiera es de derechos humanos, es de reunificación de una familia dividida. O sea que eso es todavía peor. El argumento es que cuando lo va la oposición, cuando van los jefes de Estado a Cuba, la oposición no es recibida. A mí me extraña lo que ha hecho la presidenta, porque este gobierno ha levantado la bandera de los derechos humanos. Me extraña también muchísimo si la presidenta de Chile, Bachelet, hace lo propio. Me parece que son concesiones al régimen, que no tiene ningún sentido, ni tampoco se gana nada, porque justamente no solamente se lo legitima al gobierno de la isla, que reprime, que viola los derechos humanos, que no hay democracia, sino que además se le está dando la razón, en el sentido de que no se puede cuestionar, no se puede mirar, no se puede opinar, y hay que decir a todo que sí. Cuando en general, me parece que la óptica tiene que ser una óptica de si yo creo en la democracia, apoyarla, si yo creo en los derechos humanos, sostenerlos. Y no los derechos humanos de los que a mí me gustan, olvidándome de los derechos humanos que a mí no me gustan porque ideológicamente no coincido con ellos.
Doctor, en líneas generales, ¿qué balance puede hacer de la política exterior del kirchnerismo, tanto lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner como ahora la continuación que sería la de Cristina Fernández de Kirchner?
Mire, me parece que hay dos cosas que la definen. La Argentina sigue aislada y la Argentina sigue teniendo los mismos y malos aliados. De manera que si un país ha incrementado el aislamiento internacional, y si un país sigue teniendo los mismos aliados, cuál es ir a Cuba, ir a Venezuela, ir a Cuba, y de alguna u otra forma estos son los que supuestamente son los países aliados de la Argentina que consultan los intereses nacionales, porque el gobierno tiene que hacer la política exterior conjugando las necesidades internas y las posibilidades externas, o sea, los intereses nacionales. Si yo antepongo la ideología, estoy mirando el mundo con una lupa y estoy olvidándome del interés nacional. Yo creo que aislamiento por un lado y malas alianzas por el otro son los elementos que caracterizan a esta política exterior, que por lo demás es difícil hablar de una política exterior, porque no, una política exterior supone un gran diseño, supone toda una estructura que se mueve detrás de ello, supone un gran protagonismo internacional en los foros donde participamos. Por ejemplo, Argentina tuvo un foro, una actitud muy poco destacada en el foro del G20, esperemos que en la reunión del G20 de Londres esto cambie, pero repito, aislamiento y malas alianzas para mí definen a esta política exterior.
Ahora sí, la última, doctor. ¿Cuáles piensa que son los principales desafíos del nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en su política hacia América Latina?
Mire, yo creo que no le va a dar mucha prioridad. Me parece que hay dos países que para ellos son fundamentales. Uno porque es vecino y ahí está asociado migraciones, narcotráfico, etcétera, etcétera, que es México. Y por otro lado Brasil, porque en un juego de consulta a los aliados, esto es histórico y obviamente la realidad también lo dice, Washington va a privilegiar el diálogo con Brasil. De manera que me parece que los restantes países no importan mucho. Se abre una oportunidad, que es el tema para algunos de hacer una especie de contrato energético en la región, y ahí de vuelta entra México. México tiene una legislación muy nacionalista que le impide llegar inversiones. Me parece que Estados Unidos hace una apuesta fuerte a que eso cambie en México, y también la apuesta de una energía, digamos, renovable y no contaminante, que es el caso de Brasil, que es el caso del metanol. De manera que México y Brasil serán prioridades. Los demás, me parece que por ahora no entran en el ajedrez estratégico de la administración Obama.
Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo esta comunicación, ha sido muy amable.
Al contrario, gracias a ustedes.
Hasta pronto. Era el doctor Carlos Pérez Llana, analista en política internacional, profesor de la Universidad Empresarial del Siglo XXI en Córdoba.
Cometa de la farola, niña del parque rodó. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está. Tira, qué lindo que va. El cielo retobado del viento del sur, violeta pintada en algún cielo azul. Dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí.
Terminé de leer el libro Comediantes y Mártires, ensayo contra los mitos, de Juan José Cebrelli, que recibió el premio Debate Casa América y que es publicado por Debate, y que, bueno, me lo envió tan gentilmente la gente de Random House Mondadori. Bueno, el libro la verdad que es muy bueno, ¿no? Ya Cebrelli uno lo conoce como un pensador formidable, un referente del liberal progresismo en la Argentina, muy provocativo. Y acá, bueno, nada más y nada menos que en este ensayo contra los mitos tira su munición contra Carlos Gardel, contra María Eva Duarte de Perón, contra el Che Guevara y contra Diego Maradona, ¿no? Los ídolos de la mayoría de los argentinos. Cebrelli en cada caso plantea que hay un azar en cada uno de ellos, que en un momento de la vida les permitió saltar a, no al estrellato, pero sí que tener cierta situación que, de no haberse producido, no serían lo que finalmente fueron, ¿no? Por ejemplo, si el Che Guevara no se hubiese encontrado en México con Fidel Castro, o si Eva Perón no hubiese conocido en una situación a Juan Domingo Perón, por ejemplo. Ese es un dato interesante del libro, y también lo que él plantea de los casos de las conductas de cada uno de estos ídolos, que en muchos casos no se puede decir que sean personas enteramente admirables. Bueno, uno conoce el caso de Maradona, que siendo un deportista y un futbolista ha tenido muchos problemas con las drogas, ¿no? O sea, la famosa frase del deportista es mente sana en cuerpo sano. Después tenemos el caso de Eva Perón con su pasado de actriz, de segunda, y algunos aspectos que no quedan muy claros. Con el ahí Cebrelli habla de que, si bien hizo una vida que hace mucho las jóvenes, ahora en esa época quizás recibía mayor crítica por ciertos romances y cosas por el estilo. En el caso de Gardel, desde reconocérsele algunos delitos menores en el barrio del Abasto donde le tocaba vivir, hasta su vinculación con mafiosos, con caudillos autoritarios. Bueno, muy conocido el caso de Alberto Barceló en Avellaneda. En el caso del Che Guevara, bueno, cita todo lo que son sus frases, ¿no? Es decir, donde habla por sí mismo de cuál era el pensamiento fanático e intolerante del Che Guevara, que uno se pregunta cómo puede ser que una persona con estas ideas genere la simpatía de los jóvenes, y es algo que preocupa bastante. Bueno, la verdad que el libro es muy recomendable, traza aspectos muy buenos desde el punto de vista también cultural. Por ejemplo, al hablar de Gardel, que el tango supuestamente es la música nacional, y ahí Cebrelli señala, bueno, de todas las fuentes las cuales se nutre el tango para ser efectivamente tango, y precisamente se nutre de música de diversos de diversos orígenes, ¿no? Y bueno, y también en el caso de Maradona, por ejemplo, plantea algo que es cierto, aunque nadie o muchos no lo quieran reconocer en la Argentina, comparándolo un poco con Pelé, ¿no? Sebrelli dice que no es un experto en fútbol, pero son datos objetivos. Bueno, la cantidad de goles que hizo Pelé, la cantidad de campeonatos que ganó, bueno, todos los logros que obtuvo, y comparado con eso, Maradona realmente ganó muy pocos campeonatos y por supuesto no llegó ni a una cuarta parte de los goles que hizo Pelé, ¿no? Y al mismo tiempo también lo compara con otros futbolistas como Johan Cruyff o Salvador Di Stéfano, que inclusive tuvieron un desempeño mucho mejor, de acuerdo a los datos que brinda acá Sebrelli, que Maradona. La verdad que, bueno, es un libro interesante, a contramano de lo que piensa la mayoría de la gente sobre sus ídolos. Mi idea era tener la posibilidad de entrevistarlo a Sebrelli, y una de las preguntas hubiese sido, bueno, ¿cuáles son, a diferencia de estos mitos, las personas que deberían tener la admiración de los argentinos? Espero muy pronto poder hacerlo, y desde ya recomiendo mucho este libro, y muy especialmente a la juventud de nuestro país.
Usted acaba de escuchar el editorial de Gabriel Salvia en Apertura Latinoamericana. Ahora en Apertura Latinoamericana, el análisis de la actualidad política argentina por Fernando Laborda.
Banco Galicia te ayuda a alcanzar lo que necesitas para que tu empresa siga creciendo. Porque es un banco que te escucha y te conoce. Por eso entiende cuáles son las necesidades de tu negocio y se especializa en generar soluciones a medida para mejorar su rendimiento. Banco Galicia. Alcanza lo que querés. Para mayor información, comunícate al 0810-777-3777 o ingresa en www.igalicia.com/empresas.
Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Contanos, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que quizás comience a ser debatido, por lo menos a nivel de la opinión pública o de sectores políticos, que es el de la boleta única. ¿Qué es esto de la boleta única? Para entenderlo bien, primero tenemos que ver algunas de las cosas que pasaron en las últimas elecciones presidenciales, allá por octubre de 2007, cuando muchos de los que nos están escuchando recordarán que hubo un proceso electoral bastante irregular, que si bien de ninguna manera se puede cuestionar el resultado, hubo distintas irregularidades y molestias que sufrieron los electores a la hora de emitir su voto en el cuarto oscuro. Por empezar, una enorme cantidad de boletas en el cuarto oscuro, y en segundo lugar, un gran número de boletas que desaparecieron del cuarto oscuro. Concretamente, hubo numerosas denuncias, incluso en lugares de mucho movimiento, del Gran Buenos Aires y de la Capital Federal, donde distintas personas que fueron a votar se encontraron con que no había boletas del candidato presidencial o de la candidata presidencial que pensaban votar. Esto se debió obviamente a maniobras, picardías, chicanas políticas a las que de alguna manera estamos acostumbrados y que tienen que ver con una estructura punteril y clientelista que azota a la Argentina. Pero lo cierto es que el gobierno nacional, el oficialismo y el Congreso de la Nación han hecho nada desde aquel entonces para que esta situación no vuelva a repetirse y evitar las molestias que se le causaron a numerosos votantes en octubre de 2007. Una alternativa para terminar con estos problemas es justamente la boleta única. ¿Qué es la boleta única? Es una papeleta donde estarían impresos todos los candidatos, por ejemplo, para una elección presidencial. Es decir, que todos los partidos estarían en esa única boleta donde el elector marcaría con una cruz, con un lápiz, simplemente aquel candidato, aquella fórmula presidencial que está dispuesta a votar. Solo una, por supuesto. De esta manera se evitaría la gran cantidad de boletas que pueblan un cuarto oscuro normalmente y se evitaría que cada partido tenga que imprimir su propia boleta. La segunda ventaja es que esto impediría el robo de boletas al existir solo una para todos los partidos. Y la posibilidad de fraude en este aspecto disminuiría sustancialmente, desde que la impresión de las boletas sería una responsabilidad del Estado Nacional y no de cada partido político. Por otra parte, el sistema resultaría mucho más económico que el actual, ya que se evitaría la impresión de millones de boletas por parte de cada partido. Habría que imprimir una boleta para cada elector y seguramente, bueno, un número un poco mayor por cualquier duda. Pero no cada partido que tenga que hacer su boleta. Ha avanzado algo este proyecto porque en la provincia de Córdoba recientemente, a instancias de los legisladores de la coalición cívica, pero aprobado por unanimidad o casi unanimidad en la legislatura provincial, se aprobó una ley que permite usar este nuevo sistema en las próximas elecciones cordobesas. Y hay un proyecto presentado en el Senado de la Nación por varios legisladores de la oposición, encabezados por el senador de la coalición cívica Samuel Cabanchic, que avanza en el mismo sentido. Por supuesto, el oficialismo, el kirchnerismo, todavía no quiere saber nada con tratar este tema, por lo que las perspectivas de que se apruebe en el orden nacional una iniciativa semejante son por ahora lejanas.
Fernando, esto, como vos decías en una parte de tu comentario, sería exclusivamente, obviamente por ley nacional, para elegir presidente y vicepresidente de la nación y, bueno, las provincias.
Eventualmente diputados y senadores nacionales. Para senadores nacionales, perfectamente se podría aplicar porque normalmente se eligen hasta 3 senadores por distrito, con lo cual perfectamente todos esos candidatos agrupados por partido podrían ir en una única boleta. El tema de los diputados nacionales, donde nos encontramos con provincias que votan por cada turno electoral 35 diputados, como la provincia de Buenos Aires, ahí ya es más difícil que puedan entrar todos en una misma boleta, pero sería cuestión de encontrar alguna alternativa intermedia, ¿no es cierto? Para no hablar del famoso voto electrónico que se aplica en muchos países muy avanzados y desarrollados políticamente del mundo, pero que todavía en la Argentina es una idea que no parece cuajar.
Y Fernando, lo que me llamó la atención fue que cuando surgió el conflicto del campo, claramente la participación política y luego el voto que hubo en el Congreso debería haber dado pie para tratar una reforma electoral, pues precisamente ahí lo que se veía era que el legislador atendía el reclamo de su representante, de donde él es, y no tanto a su partido. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, no sé si da para una reforma electoral. Yo creo que es bastante lógico. Un diputado es representante del pueblo y un senador es representante de su provincia. Por lo tanto, es bastante lógico, por lo menos en el Senado, que un senador vote independientemente de su partido político, porque ante todo tiene que defender los intereses provinciales, y dentro de su provincia, si es una provincia agrícola eminentemente, bueno, es bastante lógico que vote en favor del campo. Hay muchos casos, ¿no? El caso de Reutemann en Santa Fe, el caso de Urquía en Córdoba, ¿no es cierto? Diputados del oficialismo que votaron en contra del proyecto oficial de aumentar las retenciones.
Porque precisamente, Fernando, una crítica que se hacía, me acuerdo desde la época de Menem, que siempre en sus discursos mencionaba la necesidad de reforma electoral, era que, bueno, muchas veces la gente no tiene ni idea a quién vota y por ende después se puede llevar sorpresas, ¿no?
Claro, sobre todo en distritos grandes. Digamos, es otro tema, ¿no? Diferente del de la boleta única. Acá estamos hablando del tema por ahí de la lista sábana, donde En los distritos más grandes uno vota por una sábana donde hay 35 diputados y bueno, no conoce a cada uno de esos 35 diputados, y pueden ocurrir casos como el de Borocotó, que finalmente es votado por un partido como PRO y después termina haciendo lo que quiere, ¿no? Yo creo que a eso un poquito quizás deberían apuntar las reformas electorales.
Bueno, Fernando, pero teniendo en cuenta que es un proyecto de la oposición, se ve bastante difícil que sea viable, pero bueno, esperemos por lo menos hasta la próxima elección presidencial.
Es un proyecto que tendría bastante apoyo en la sociedad, sobre todo a partir de las irregularidades ocurridas y denunciadas en las elecciones de octubre de 2007. Claro. Y además creo que simplificaría la tarea de un elector en el cuarto oscuro.
Perfecto, bueno, y especialmente si alguno de los dos Kirchner no participa, quizás sea inclusive mucho más viable.
Sí, no me animo a darte un pronóstico, habría que ver. Por ahora, por lo menos este año, no veo mucho entusiasmo en el oficialismo por tratar esta iniciativa.
Bueno, Fernando, te agradezco mucho esta comunicación y especialmente por tratar este tema, que es un tema muy importante para mejorar la calidad institucional de nuestro país. Un gran abrazo.
Hasta la próxima.
Chao. Estamos llegando al final de una nueva edición de Apertura Latinoamericana y antes quiero aprovechar para agradecerle a Judith de la Mata, la embajadora de la República del Perú en Argentina, que gentilmente me envió el libro APEC Perú 2008, un nuevo compromiso para el desarrollo del Asia-Pacífico. Así que le agradecemos muchísimo a la embajadora del Perú. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado esta nueva edición de Apertura Latinoamericana y nos volvemos a encontrar en una semana. Chao.
Usted acaba de escuchar Apertura Latinoamericana, el programa del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, con la conducción de Gabriel Salvia.